Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ha vuelto. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Reparadoras? Absolutamente. Bueno, estamos iniciando este mes de febrero, pero no se hagan ilusiones, porque va a ser este día jueves y mañana viernes que vamos a tener amigos invitados en vivo, porque después nos vamos de vacaciones. Ahora le toca al pueblo y volvemos en marzo. Pero que una parrilla espectacular de... ¿O no? ¿Tú la viste, Camila, o no? ¿Salma? Sí, es cosas buenas, cosas que... Tú hubieras colocado otras cosas, ¿eh? Hoy me olvidé de colocar el hip hop. Eso es lo que te gusta a ti, ¿no es cierto? Para otra. Bueno, lo que nos convoca hoy día es que nos vamos a colocar duros, rudos, con Sabins y el disco Obscurans. Y estamos con Gabriel, que nos viene a visitar. Se suponía que este día sábado había un concierto, pero fue trasladado para el primero de marzo.
Así es.
En mi bar. Así que ustedes ya lo saben, estén atentos. Gabriel, muchas gracias por haber venido, por haber traído el disco para que lo podamos disfrutar.
Muchas gracias, Hernán. Gracias por la invitación.
Oye, ustedes llevan un surrato ya, llevan su rato como banda, tienen unas cuantas producciones y esta es la última que sacaron, Obscura, que creo del 2023.
Sí, exactamente.
Cuéntanos un poco esto.
Bueno, este es el décimo disco de la banda. Claro, es una banda ya con hartos años a cuestas y tiene la particularidad de que ha sido editado por un sello de los Países Bajos que se llama Hammer Heart Records. Y bueno, personalmente ya marca mi quinto disco con la banda. Uh-huh. Entonces también es un hito importante en ese sentido.
Muy bien. Oye, si tuvieras que definir esto, vamos más por el lado del metal.
Sí, absolutamente. Sí, sí. Esto es, claro, death y thrash metal de la vieja escuela, por así decirlo.
Y bueno, van a estar ahí en mi bar, 8 horas, La Barcaza.
Sí, yo toqué ahí cuando se llamaba La Barcaza.
Sí, sí. Con el Vito, bueno. Yo iba mucho, ahí era como nuestra casa. Y no, la verdad es que no lo conozco en formato mi bar, ¿eh? No he ido nunca.
Está súper bueno.
Ya. Está muy, creo muy que bien. Ya no está Marcelo Badenese, ¿no? ¿Quién está?
No, tampoco, está Marcelo. Felipe Buletich.
Ah, sí. Bien, pero sigue con la misma onda de todo el cuento. Sí. Ha cambiado mucho el paisaje del sector Italia desde los tiempos de la Barcaza.
Sí,
aparte de su cuestión afuera, ahí mi bar también, ¿no es cierto? Oye, cuéntanos un poco la banda, de esta cantidad de años que llevan.
Es una banda, se forma el año 88, ¿ya? Y fundada por Juan Pablo Donoso y Ricardo Roberts, batería y voz respectivamente. Y ellos, bueno, el año 89 lanzan el primer demo, que es el Perdition of Souls, y son parte, digamos, de esta oleada de bandas chilenas de thrash metal de fines de los 80, que tocaban, no sé, en la Sala Lautaro. Había un circuito underground local, ya, donde ellos se cultivaron.
Uh-huh. Y ahí han seguido y ya tenemos 10 discos a cuesta.
Claro, entonces imagínate que, claro, es una banda que comienza a fines de los 80, ya pasó todos los 90, los 2000, los 2010, y evidentemente en estas bandas que son, digamos, de décadas, hay harta rotación de músicos, porque cuesta en el fondo llevar adelante, bueno, cualquier proyecto de banda.
Sí, porque cuando tú te inicias, a lo mejor estás en el colegio, en la universidad, los primeros años,
claro,
¿no es cierto? Y ya, y vamos, esto es buena onda, pero después O está la pega, o está la familia, están los cabros chicos, y ahí que hoy hay que
disfrutar. Hay un montón de cosas que parten por la buena onda, ¿cierto? De compartir, pero con el tiempo, cuando en el fondo se van poniendo más serios, también empiezan a aparecer las visiones, no sé, pues más particulares de cada persona, y si todos los integrantes no están alineados en esa misma visión, obviamente que se empieza a fracturar.
Bueno, pero igual una banda de metal que saque 10 discos no es menor.
No es menor, es tremendo hito.
No vamos a hacer comparaciones odiosas con otras bandas que también llevan tiempo, pero hay bandas gigantes que llevan, tienen 6 discos, te fijas.
Claro.
Y a lo mejor antes del 88 era el tiempo del Manuel Plaza, ese
por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Sí, yo no he corroborado el dato duro, pero debe ser de las pocas bandas chilenas de metal que ha llegado a editar 10 LP.
Oye, tú vas a ser el DJ de la noche, tú no vas a decir qué nos quieres regalar, así que tú vas dando los nombres nomás, un temita, para empezar a colocarle sensaciones fuertes al programa.
Perfecto, bueno, este disco, algo interesante es que se editó en los tres formatos clásicos, ¿ya? Este disco se editó en vinilo, en CD y en cassette, ¿ya? Increíblemente el cassette ha vuelto, podemos hablar de eso después, entonces... La versión en CD tiene dos temas más que no están en la versión de vinilo, por ejemplo. Entonces, también cada edición tiene como su particularidad. Entonces, podemos partir con el tema que abre el disco, que se llama Exsanguination. Dice 03, Exsanguination.
Perfecto, vamos con ese tema y volvemos enseguida.
Yeah.
Bueno, hemos vuelto aquí al Zócalo Nacional. Estamos con Gabriel de esta tremenda agrupación Sadins, ¿no es cierto? Que nos viene a acompañar, a compartir su última producción discográfica y a contar. Dejó algo muy interesante antes del tema, que esto se había sacado en los tres formatos, que era CD, cassette y vinilo.
Así es.
En los tiempos que todo el mundo anda descargando música, escuchando música en soportes digitales. ¿Qué pasó ahí? Cuéntalo todo.
Es interesante porque, claro, el MP3 nace como formato, no sé, pues a mediados de los 90. Y a partir de ese hito, y el internet, y Napster, y la música descargable, el formato físico empezó a decaer, por así decirlo, ¿cierto? Y, claro, llegó un momento en que, bueno, los vinilos ya no se vendían, ¿cierto? Los cassettes, sí, un poco, y los CDs también empezaron a decaer. Pero yo creo que se ha notado en los últimos años, sobre todo con el vinilo, ha tenido una suerte de resurgimiento, porque al final hay gente que entiende el valor de lo tangible, porque el disco es más que la música.
Es un objeto de arte, absolutamente.
Es un objeto de arte, hay una portada, ¿cierto? Hay fotos, están. No sé, pues yo cuando chico me dedicaba a leer los agradecimientos de los discos, que era como aparecían, no sé, pues tallas internas. Entonces era como todo otra dimensión de la música, justamente ver ese tipo de información. ¿Quién lo grabó? ¿Dónde se grabó? ¿Cierto?
Claro.
¿Qué guitarra usaron? No sé, todas esas cosas empiezan a aparecer en los discos y no están. Si tú agarras Spotify, aparece una información súper limitada y un icono pequeñito de la portada del disco. Entonces, siento que se ha vuelto a valorar el hecho de que justamente el disco es un objeto de arte.
Claro, es que eso es. O sea, a pesar de que no todos tienen su soporte para escucharlo, yo todavía soy de los locos que escucha discos. No me veo escuchando a través de Spotify porque me hará de andar conectado en el teléfono. Y los computadores muchas veces, las tarjetas de sonido suenan irregular, corto nomás.
Pues, claro, ¿sí? Claro.
Si no es como, la mayoría de los computadores no son para escuchar música.
Es verdad.
Entonces
es verdad.
Ahí, yo solo me conversé una vez con un amigo de una banda rock también, con Catonic, y muchas veces. Porque no todos tenemos buenos soportes tecnológicos con buenas tarjetas de sonido. Incluso hay algunos equipos que son más o menos también las tarjetas.
Sí, sí.
Pero bueno, lo importante es que esto se saca. Estamos, ya lo dijimos, en la era digital. Y bueno, tienen que estar ahí y ustedes tienen que ser presentes a través de redes sociales,
sí,
me imagino.
Sí.
¿Cómo podemos contactarnos con usted? ¿Dónde ubicar la música? ¿Dónde están los conciertos que se vienen?
Ya, bueno, en cuanto a el tema del streaming, el disco y varios discos de Sadism, no todos, pero varios discos están disponibles en Spotify, Apple Music, Tidal, porque bueno, hay distintas empresas de música en streaming. Entonces pueden buscar Sadism y les va a aparecer definitivamente este último disco, que está súper presente en las redes, y algunos otros, no sé, parece que están los demos, hay algunos que faltan, pero van a haber varios, ¿ya? Y claro, nos pueden buscar también en Instagram a través de la cuenta oficial, que es Sadism Oficial, ¿ya? Ahí pueden encontrar el Instagram de la banda. Y ahí también nosotros publicamos lo que tiene que ver con nuestros shows en vivo, que bueno, en este caso lo más pronto es el tema del primero de marzo, ¿cierto? En el Mi Bar.
Justo en un mes más, hoy día primero de febrero.
Justo en un mes más, ¿qué tal? Y ahí, bueno, siempre vamos publicando las noticias de los shows. Sadism, curiosamente, es una banda que no toca tanto en Santiago. Sí, hemos tocado harto, bueno, fuera de Santiago y fuera de Chile. Ya hemos, en los últimos años, hemos hecho ya entre 4 y 5 giras al extranjero, en Europa, no sé, pues principalmente Alemania, Holanda, Bélgica, como que en esos países. Justamente nosotros ahí, pudimos palpar cómo todavía se valora mucho el tema del formato físico. Todos estos festivales o lugares donde tocábamos vendíamos muchos discos porque la gente valora ese formato.
A lo mejor ellos ya no descontinuaron la formación y creación de equipos, ¿eh?
Claro, puede ser que siguieron como en esa onda más antigua.
Claro. ¿Cierto? Bueno, y siempre se agradece, sobre todo lo que es el vinilo y el cassette, que es un sonido análogo, bastante más poderoso que lo digital, sin desmerecer el CD, que es lo que tenemos actualmente, y por último sale el sonido WAV, que es bastante mejor que el MP3. Y sobre todo se requiere para cuando se hace metal. Porque a veces los MP3 te comen todos los subbajos y eso sería.
Sí. Sí, yo siento que, bueno, obviamente va a venir siempre de cerca la recomendación, pero siento que el sonido de este disco quedó, no sé, traduce muy bien lo que es el sonido de la banda en vivo, sobre todo.
Oye, ¿cuántos discos tienen físicos que todavía se pueden adquirir? Me imagino que los shows, esas cosas, deben tenerlo.
Va variando, porque como son discos de distintos años, algunos derechos son de distintos sellos, entonces hay un tema ahí que, claro, la banda tiene que lidiar con distintos sellos, pequeños, más grandes, más chicos, porque tienen los derechos para poder editar el disco, y eso significa que, no sé, pues de repente hay un año donde puede salir el Triplet Bells, que fue el primer LP de la banda, ¿cierto? O después se vuelven a reeditar los demos, por ejemplo. O se va a volver a editar, no sé, el Alliance, el disco del 2015. Entonces, el catálogo va como creciendo y achicándose, porque en el fondo, como hay que lidiar con distintos sellos, no hay un, por así decirlo, una bodega donde estén todos los 10 discos a disposición para vender.
¿Y dónde se encuentran los que hayan o los pocos que hayan?
Bueno, principalmente, de nuevo, a través de las redes de la banda, ¿cierto? ¿Ya? Que pueden buscarlos en Facebook o en Instagram, uh-huh. ¿Ya? Y bueno, y puntualmente, volviendo a este disco, que es de lo que más estamos hablando, este sello que se llama Hammerheart Records tiene además distribución con Napalm Records, que es otro sello más grande. Uh-huh. Y de esa forma, no sé, pues pueden comprar el disco, no sé, en Estados Unidos o en otras partes de Europa, tiene mayor distribución. Perfecto. Entonces también pueden buscarlo a través de la página del sello.
Ah, perfecto. Oye, Gabriel, escuchemos un par de temas y volvemos después para seguir conversando.
Vamos con dos temas del disco, entonces. Vamos a ir con uno que se llama Lower Astral Entities y después con On Your Knees.
Ya, estamos con ese bar de temas y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Let's give a noise. Paradise. Father,
estamos acá con Gabriel conversando de esta producción de llena de metal, ¿no es cierto?, de Sadin, que nos están volando la cabeza. ¿Y quiénes son los actuales militantes de la banda?
Buenísima pregunta. Bueno, los que están desde el comienzo, ¿cierto?, que son Juan Pablo Donoso y Ricardo Roberts, batería y voz respectivamente. Recientemente se integró Francisco Cornejo en bajo y yo en guitarra.
Ya, es un cuarteto ahí.
Sí, sí. Por muchos años la banda fue un quinteto. Eran dos guitarras, bajo, batería y voz. Pero hay un tema justo derivado de las giras que tiene que ver con la logística, ¿ya? Porque, cacha lo increíble de esto, que en muchas giras se realizan en una van, ¿ya? Para poder, digamos, tener cierta independencia para ir de una ciudad a otra. Y la van tiene 9 asientos. ¿Ya? Entonces, de esos 9 asientos, uno es el chofer, por lo tanto te quedan 8 asientos disponibles. Y si quieren viajar dos bandas en una misma van, tienen que haber dos bandas de 4 integrantes, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Si nosotros somos 5, queda un espacio de 3 integrantes para otra banda, y lo cual es un número más difícil de lograr, sobre todo en este género. No hay power trio de death metal.
Sí, claro.
¿Ya? Entonces, por ese lado está esa, como esa presión de poder seguir tocando y haciendo cosas, que nos llevó un poquito a decidir, ¿sabes qué? Funcionamos bien como cuarteto y se puso a prueba en la gira que tuvimos el año pasado. Uh-huh. Y funcionó bien, así que nos quedamos con eso.
Perfecto, el que tocaba el violín se tuvo que ir. Bueno, ya lo saben, estén atentos a todo lo que se nos viene. Por lo pronto, el primero de marzo en mi bar, que está ahí en Santa Isabel 0350.
Muy bien.
Todavía me acuerdo cuando era Barcaza. Agradece que no dije la Barcaza. No, ahí en Santa Isabel 0350. Bueno, 3 cuadras del metro Santa Isabel.
Sí,
así que ahí están súper bien. Dicen que hay buenas cervezas.
Sí,
buena onda,
comida,
buen ambiente.
Cerveza, así que, sí. Así que hay aire acondicionado.
Eso se agradece en estos tiempos, ¿no es cierto? Y oye, ya, la Gaby me está mirando feo. Tenemos que ir a comerciales. Y después, pegadito a los comerciales, vamos a escuchar el tema que tú digas.
Ok, pegadito a comerciales, vamos a ir con Because We're All Rotten to the Core.
Perfecto. Continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Gabriel de la banda Sadins, ¿no es cierto?, que nos viene a visitar a presentar su última producción y hablarnos de la historia de esta agrupación que ya lleva harto rato, es ochentera, de hecho.
Claro, técnicamente ochentera, así es. Claro. Así es.
Oye, Gabriel, hay varios temas que hay que enfrentar, ustedes ya lo deben tener, no sé si solucionado, pero ya ambientado en el andar con la música, ¿no es cierto?, que es llegar a los medios, que la música se conozca, porque hay dos cosas. Primero, que la música se conozca, que la gente lo escuche y que idealmente lo compre. Yo no sé cómo serán esos tratos de Spotify, Portal, yo ahí desconozco. Ya. Yo sé que antiguamente tú tenías un disco, lo vendías y salía tanto. Sí. 10 lucas, 7 lucas, 5 lucas, lo que tú quisieras.
Claro.
Si era fundarlo a lucas. ¿No es cierto? Claro, de repente, o sea, me pasó con el Diego Jimeno, que hizo un disco homenaje a su papá, que era asesor de Allende, y el día del golpe nunca más subieron del papá.
Oh, wow.
Y yo nunca me enteré de eso hasta que salió el disco. Y es un disco que no es un disco homenaje, de odio, sino que es un disco homenaje. Bueno, y él lo regalaba, ponte tú, cuando hace sus conciertos, porque ya no quiere lucrar con la figura de su papá.
Perfecto.
Bueno, no es el caso de ustedes, porque es una empresa. Pero bueno, hay que vender el disco porque hay que vivir también este cuento. Muchos creen que esto es un hobby. No. Esta cuestión es algo muy profesional.
Sí.
Entonces hay que vender el disco, hay que vender el vinilo, hay que vender el cassette. Pero también hay un tema que es no menor, sobre todo para las bandas metal, que no son muchos los espacios, los circuitos para presentarse en vivo.
Claro.
Y donde estén las condiciones básicas mínimas para poder sonar.
Sí.
¿Cómo se enfrenta a eso, Gabriel? Porque también no hay mucho espacio aquí.
Sí, bueno, yo creo, Hernán, que justamente eso también explica por qué hemos salido a tocar afuera, harto. Uh-huh. ¿Ya? Porque
cuando te dice afuera, ¿dónde?
Afuera de Chile.
Afuera de Chile.
Claro, claro. Porque finalmente... ¿Es
mejor el trato?
Sí, o sea, a ver, es mejor el trato en distintos niveles, por así decirlo. Uh-huh. ¿Ya? Porque, por ejemplo, independiente de que, claro, de que nosotros hagamos un death metal vieja escuela, otra persona toque polka o alguien haga, no sé, cuencos tibetanos, no sé, en países como Holanda o Bélgica o Francia, todo lo consideran cultura, ¿cierto? Son todas expresiones culturales, entonces requiere, no sé, pues tiene cierto respeto, por así decirlo. Entonces, en todos los locales consideran pagarte porque estás tocando, porque estás, digamos, ejerciendo tu trabajo, ¿ya? Entonces... Eso es una diferencia. Y también yo he notado que hay gente más curiosa, ¿ya? En el sentido de que, no sé, en un local donde normalmente se toque death metal o thrash o cualquier subgénero del metal, va a ir gente que es solo de esa onda, ¿ya? En cambio, a mí me tocó presenciar, no sé, en una ciudad pequeña en los Países Bajos que se llama Valk. Tocamos, por así decirlo, en el bar del pueblo, y fue gente de todas las ondas a vernos, porque en el fondo querían conocer algo distinto.
la pasaron bien por lo demás.
Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay yo siento que, claro, hay un entendimiento de que, no sé, pues la música es una expresión cultural. Entonces, uh-huh, todos son como interesantes de conocer, ¿ya? Aquí todavía yo creo que tenemos un poquito esta cosa media futbolera de que uno está camiseteado con, no sé, pues yo escucho death metal y eso es todo, nada más. ¿Cachai? Nada más me interesa, ¿ya?
Oye, y bueno, aquí ya tenemos el disco que está en, no sé si sigue todavía en etapa de promoción, pero el disco que estaba a la venta, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se viene en un concierto el 1 de marzo. Pero ¿cuál es el proyecto 2024? ¿Hay más giras, nuevas producciones? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo va a ver a la banda este 2024?
Claro. La verdad es que por ahora, sí, pues hay que promocionar este disco. También hay un tema que es un poco tangencial a las redes sociales, que es generar material audiovisual, ¿ya? Porque sí, pues el disco es una cosa, pero hoy en día, no sé, pues tú sabes que YouTube, todas estas plataformas de internet requieren audio y video, ¿cierto? Claro. Una imagen. Entonces también vamos a trabajar en tener un, no sé, un video para poder seguir promocionando esta música, ¿ya?
Claro, bueno, y ya lo saben, ¿eh? Estén atentos a todas las actividades que tenga esta agrupación, esta banda, ¿no es cierto? Síganlo, déjense sus lucas para apoyar la música nacional. ¿Cuánto sale la entrada a todo esto ese día?
Ese día, qué buena pregunta.
¿Por cuánto y por
ya,
qué tan
tenemos. Caro? Son 10.000 o 2 por 15.000.
Perfecto. Ese es el valor que leía actualmente, o sea, todo lo...
Sí.
Sí, está súper dentro de valor de mercado.
Dijo la Así pregunta. Es.
Así que no, tienen que ir porque ya está realmente muy bueno. Y mi bar, cuando yo lo conocí antiguamente, ya no sé cómo se llama porque una lata, no era tan grande. Ahora no sé si ahora, no creo que se haya ampliado. ¿Qué capacidad tiene? Antes funcionaba con mesa. Ahora...
Sí, sabes que me pillaste, pero es que, bueno, las mesas a veces las retiran,
claro,
cosa que para más gente de pie. Entonces... También yo creo que va a depender un poquito de la convocatoria.
Los tenos, como estar sentado en una mesa.
¿No? Claro, sentado en una pizza es distinto.
Empezar a chasconearte botella y la botella. Entonces, no va por ahí. ¿Eh?
Claro. En realidad se disfruta más.
¿Y a qué hora eso?
Esto es a las 21 horas.
Súper buena hora. ¿Eh? Sí. Es un día viernes, ¿o no?
Día viernes, así es.
Ya lo saben. Viernes 1 de marzo a las 21 horas en mi bar, en Santa Isabel.
¿0350?
Eso, 0350. Esto está esquina Góndola.
Sí.
O si no me preguntan a mí cualquier cosa, yo le doy todas las coordenadas. Ahora lo que nos convoca es escuchar un par de temas, dos temitas, ¿no es cierto? Y a la vuelta vamos a conversar un ratito más y capaz que la Camila nos mande a la casa. Veamos, ¿con qué?
Okay.
Dos temitas,
a
ver.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar otro tema de este disco del Obscurance y vamos a agregar un tema un poco más antiguo, ¿ya? Porque aquí hay que ser relativo con las fechas, pero vamos a tirar un tema también de... El disco que salió cuando yo me integré a la banda. Entonces, uh-huh, vamos a escuchar primero Free Will Archangels, perdón. Y después The Upper Echelon, que pertenece al disco de Ocularis Domination, que ya es un disco del 2014, hace 10 años. Como que es increíble que llevo 10 años ya en la banda. Uh-huh. Así que es un pequeño homenaje ahí a este disquito.
Perfecto, vamos con ese borde de tema y volvemos enseguida. For the birth of the blades again. The dark clouds will ever be returned. To our joy, the skin of human pain. Fury will make a broken heart. Dance for you, dance for you. Yours, you'll never give up on earth. Acá con Gabriel, que no, ya lo hemos dicho hace harto rato, que lo está presentando la última producción de la banda, Obscurance, que está re potente, re bueno, y ustedes lo pueden comprar en los shows siempre tienen, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿sí? Eso es algo
y está como, el merch y toda la cuestión.
Claro, la mesa del merch, por así decirlo, súper importante en todos los shows, ya, donde podemos tener, bueno, y ahí tú tienes polera, no sé, por los discos, cassette, pins, no sé, como que las bandas han ido diversificando con claro, las cosas que tienen que vender. De hecho, no sé, pues hay bandas que simplemente venden puras poleras porque, claro, no sé, pues sigue siendo algo que la gente va a usar.
Yo me acordé una vez de una banda de ¿cómo sea? De blues.
¿Ya?
Que yo, como los blueseros son buenos para las chelas, pues.
Ah, ¿ya?
Son chilenos, claro, y tenían puro, claro, de esta
bodega, claro,
de chela, súper,
claro,
bueno, súper,
sí, bonito. No, y hay bandas que están sacando su línea, no sé, pues de cerveza, de, uh-huh, vino, ¿qué más? No sé, hasta de ají, ¿te fijas? Como que
igual, por algún lado hay que ganar.
Es, ¿eh? Que sí, eso, bueno, como la música es parte de las carreras creativas, yo creo que es interesante que, claro, las bandas siempre tienen que ir reinventándose y, claro, ver cómo seguir alimentando la máquina finalmente.
Oye, ¿cómo funcionan ustedes como banda? ¿Quién hace la composición? ¿Quién hace los arreglos? ¿Son como un taller o hay alguien que la lleva?
Buena pregunta. Yo, bueno, desde que me integré en la banda, que fue el 2013, hemos adoptado un método de trabajo de taller, por así decirlo, generalmente, que es Juan Pablo, baterista, conmigo y los miembros que estén, digamos, en ese periodo de la banda. Y es muy, no sé, pues basado un poquito en lo que toca cada uno. No es como que uno se sienta frente a la partitura o al computador, porque también se hace mucha composición frente, sí, al computador, sí, digamos, escribiendo nota por nota, sino que aquí es cada uno con su instrumento en el estudio, tirando ideas, viendo cómo armar bien cada canción, ¿ya? Uh-huh. Entonces, bueno, en el caso particular de este disco, fue principalmente Juan Pablo y yo que nos dedicamos a hacer la música, y Ricardo proporcionó todo el tema de las letras y el concepto, digamos, del disco.
Porque la lírica, ¿por qué la usa? ¿Pasa? ¿Cuál es la poética de la lírica?
Bueno, la lírica toma, no sé, desde los aspectos, no sé, político, de cómo se está manejando el mundo actualmente. También toma temas más, no sé, de lo oculto, ¿ya? Es como siempre, Ricardo es bastante curioso en ese sentido.
Y el nombre de la banda, título que, bueno, cada uno le coloca el nombre que quiera a la banda, ¿no es cierto? Hace como uno le colocaron Santiago el Nuevo, tengo que es re largo. Le ocupa la mitad de la carátula cuando sacaron un disco, pero bueno, usted le coloca Don Sabio, ¿por qué?
Bueno, era, imagínense, estos son nombres que se le ocurren cuando están en el colegio. Entonces, fue lo, no sé, pues, creo que fue lo más agresivo que se le ocurrió en ese momento. Y con eso se quedó. Entonces, claro, puesto el día de hoy, a veces es un problema porque si tú buscas Sevicem en internet te van a aparecer muchas cosas.
Claro.
No necesariamente la banda.
Claro. Todo el mundo ya lo sabe, empiezan a buscar cabra. No, pero coloquen Sevicem banda, yo creo que por ahí mejor.
Sí,
¿no,
claro, Sevicem Chile, ahí está todo bien.
Y bueno, si salen otras cosas ustedes. Bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo, en que ya no nada se oculta, sino que todo está presente.
Claro, está toda la información más disponible, claro.
Alguna vez leí por ahí que esta generación es la que más ha leído en toda la historia de la humanidad. El problema es que ha leído por tonteras, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Algunos leen memes, los otros chistes, algunos informes de música, pero tú estás todo el día conectado leyendo, poco mucho, pero lees harto.
Es interesante eso, que al final sí, pues se democratizó el acceso a la información, pero no se filtró tampoco. Entonces, claro. Cuando alguien, no sé, pues quiere aprender a tocar guitarra, tú puedes buscar en YouTube algún tutorial, pero no tienes idea realmente si esa persona sabe lo que te está enseñando.
Claro, hoy día yo conversaba con una amiga, una muy buena amiga, que de hecho mañana viene una artista que trabaja con ella, en el cual se veía mucho todo este cuento de que la juventud que está consumiendo música, no los músicos, la juventud que está consumiendo música, trata de buscar en internet qué puede ser. Claro. Y perdió ese hábito de estar presente en la música en vivo.
Sí.
De ir a ver música en vivo, que ese es otro cuento.
Sí.
Y entonces eso no. Bueno, yo todavía tengo la mala costumbre de ir una o dos veces a la semana.
O por ejemplo, no sé, el tema de tener ciertas guías, porque tú antes ibas a la tienda de música y la persona que estaba atendiendo era una persona que sabía mucho de música, entonces podía hacerte ciertas recomendaciones. Si a ti te gustaba tal banda, mira, escucha esta otra, te puede interesar esto. Y ahora, claro, internet, como es todo muy abierto, claro, tú pones búsqueda, no sé, banda death metal y te aparecen de todo, pues es muy difícil filtrar, pues no hay una guía. Yo creo que ese es un poco el entre comillas, el problema que hay.
Oye, ¿ustedes con qué bandas, hermanas? No hay quien les copie, sino que ustedes son ¿de qué lote de bandas que hay en Chile, Montego?
Uy, bueno, en Chile, bandas como amigas, por así decirlo, o con que se comparte escenario, están, no sé, Atomic Aggressor, por ejemplo, o por otro lado, el baterista de Sevicem, Juan Pablo, toca también en Pentagram, que es otra de estas bandas legendarias. Está Dorso, o sea, todas estas son bandas.
Dorso, yo fui con pequeño curso con el Pera Cuadra.
¿En serio?
Sí. Así que, y era re viola, pero tenía cara de malo. Ya en ese tiempo ya tenía cara de malo. Así que, oye, yo creo que nos quedó dos programas para conversar, lo vamos a tener pendiente. Perfecto. Yo te quiero agradecer que nos hayas venido a visitar. Y el Zócalo es una locura que nadie entiende. Así que voy a aprovechar de pasar los comerciales. Ahora, si es que quiere, váyase al tiro. Al Cerro Blanco está la 17ª Feria de Cultura y Arte Indígena. Va a ser hoy día, viernes, sábado y domingo. Van a haber cosas ricas para comer, buenos grupos andinos. Si es que le gusta esa onda, vaya. Y también el 1 de marzo nos encontramos en mi bar. Gabriel, te cedo los micrófonos para que despida a nuestro público, tu público. Diga todo lo que quieras decir.
¡Wow!
Sí, no hay problema. Yo lo que a mí después lo corta. Pero te dimos la libertad de decir no. Di lo que quieras y nos despedimos con algún tema. Algo eso, que se escuche.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ti, Hernán, por la invitación. Siempre es un gusto venir. Cuando quieras podemos repetir otra entrevista. Ya sabemos que hay mucho tema de conversa. Volver a invitar a la gente para que nos vaya a ver el 1 de marzo al Mi Bar. Junto con Gangrena, también hay que mencionar. Y obviamente escuchen el disco, búsquenos en las redes sociales, búsquenos en Instagram, Facebook, en Spotify, escuchen el disco. Si les gusta el disco, claro, cómprenlo porque eso obviamente siempre nos va a apoyar. Y nos vamos a despedir con un tema un poco más antiguo de la banda que se llama The Forgotten One. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cami. Muchas gracias. Nos encontramos siempre. Chau.
Exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena.